La búsqueda de la felicidad, ¿un derecho o un torcido? La pregunta es, ¿dónde está Dios? El primer capítulo de Segunda Crónicas nos despierta el interés acerca de la pregunta que generalmente hacemos en momentos de crisis. El relato, especialmente el primer capítulo, incluye referencias a lugares y artefactos que evocan la presencia del Dios omnipotente. El agnóstico y el ateo buscan a Dios como el ladrón busca al policía para huir de él. Y se frustran porque no logran descubrir los límites del universo, galaxias que aún no han sido vistas. Y por eso no pueden afirmar que Dios no existe, ya que bien pudiera estar en algún rincón al cual los telescopios aún no han llegado. Porque para estar seguros de que algo o alguien no está en el universo, deben haber buscado cada rincón de las galaxias, aún aquellas no descubiertas. La tienda de reunión en el desierto, el arca de la presencia, el templo de Salomón, todas estas cosas que ocupan los primeros capítulos de Segunda Crónicas, incluyendo el hermoso templo construido por Salomón, pero destruido por los babilonios, reconstruido por Zorobabel en los tiempos de Esdras y Nehemías, y luego el templo de Herodes el Grande. Todos estos eran el marco donde Dios se manifestaba. Sitios específicos y circunstancias muy estrictamente limitadas. Para el judío del Antiguo Testamento, allí estaba Dios. Rara vez nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando todo va bien. El profeta Jeremías declara en Jeremías 2:6, nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que hizo subir, que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por la tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, tierra que nadie transita y en la cual nadie vive? No preguntamos, ¿dónde está Dios cuando compramos un auto nuevo? O cuando nos graduamos, o cuando conseguimos un nuevo trabajo. Como dije anteriormente, es solo en tiempos de crisis que nos hacemos esta pregunta. El fin de semana del 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos. El preámbulo de la Constitución, de la Declaración de la Independencia, reza. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tengo mis serias dudas si realmente tengo derecho a la vida o a la libertad. Porque creo que la vida es un regalo inmerecido de Dios. Y además, siempre me llamó la atención la última parte, el derecho a buscar la felicidad. Me pregunto, ¿tenemos realmente derecho a ser felices? No solo el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos nos lo dice, también la publicidad nos lo hace creer. Me compré un auto nuevo, hasta huele nuevo, me hace feliz. Pasan los años, se acumulan las millas y generalmente cuando termina la garantía empiezan los problemas. Llega el momento que el costo de las reparaciones no justifica los arreglos. El automóvil ya no me hace feliz. ¿Qué hago? Lo cambio, porque quiero ser feliz. Me caso con la chica de mis sueños. Ella me hace feliz. Pasan algunos años y empiezan los problemas. Ya no me hace feliz. ¿Qué hago? Como tengo derecho a ser feliz, la cambio por un modelo nuevo. Muy arraigado en nuestra mentalidad está este concepto, el creer que tenemos derecho a encontrar la felicidad. Por eso, en las charlas de consejería prematrimonial, cuando escucho, es que yo la amo con todo mi corazón, o ella dice, él es el amor de mi vida. ¿Sabes qué descubro? Descubro que cuando Él dice yo te amo, lo que quiere decir realmente es que yo me amo a mí mismo y te necesito a ti para que yo sea feliz. No es realmente que te amo a ti, es que me amo a mí y que te necesito a ti para que yo sea feliz. ¿Te das cuenta cómo nos engañamos a nosotros mismos? Decimos que amamos a alguien, pero en realidad somos egoístas y buscamos nuestra propia felicidad. Y cuando no la tenemos, cambiamos de pareja, porque nunca amamos realmente a la otra persona, nos amamos a nosotros mismos y necesitábamos la otra persona para que seamos felices. Nadie mejor que Salomón, cuya vida acabamos de leer en la lectura diaria que llamamos 5x5x5. Son 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia, en tu teléfono celular, en tu computadora. Inscríbete en nuestra página web www.centrofamiliarcristiano.net. www.centrofamiliarcristiano.net. Salomón escribe un libro entero, el libro de Eclesiastés, para informarnos que él dedicó toda su vida en la búsqueda del Dios de la felicidad. Lo buscó en la ciencia, en el arte, en el placer, y descubrió que todo es vanidad, que todo es como las gaseosas, que en lugar de quitarnos la sed, nos atrapan, pero no nos satisfacen. Salomón, como muchos ricos y famosos, lo probó todo. Y el Dios del placer no le dio la verdadera felicidad. Eclesiastés capítulo 2, versos 9 al 11, dicen: fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo. Jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y me di cuenta que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, de que no hay nada de provecho en este mundo. Hace 17 años, con una de mis nietas, vi la película Cars, una aventura sobre ruedas. Casi al final de la carrera, la competencia por la Copa Pistón, McQueen, a punto de ganar, regresa para ayudar a su amigo Weathers. Y así se pierde la oportunidad de ganar la tan esperada Copa Hudson. Es allí donde recuerda las palabras de Doc Hudson, quien en 3 oportunidades había logrado ganar la Copa Hudson anteriormente. Sus palabras fueron: al fin y al cabo, era una copa vacía. ¿Sabes? Todos los trofeos, las copas de los éxitos, todos ellos son copas vacías. Bob Buford, en su libro Halftime, o Medio Tiempo, en esos minutos después del primer tiempo, cuando el coach o el entrenador tiene la oportunidad de aconsejar a su equipo para corregir los errores que se hicieron en la primera mitad del partido, porque los errores de la segunda mitad ya no se pueden corregir. Hoy es un buen momento para reflexionar, para asegurarnos que estamos haciendo lo correcto, para preguntarte a ti mismo, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando la felicidad o estás buscando a Dios? En la búsqueda de la adrenalina que produce el éxito, encontrarás una felicidad momentánea en una copa brillante, pero vacía. El diploma después de 4 años de forzado trabajo en la universidad, la promoción en el trabajo, la oficina en la esquina, la medalla del maratón. Todos esos logros están vacíos. En realidad, todas las copas de los trofeos son tazas vacías. Bienaventurados, dichosos aquellos que se encuentran haciendo aquello para lo cual fueron creados. Tal vez la razón principal por qué por la cual no todos somos ministros o predicadores del Evangelio, es porque Dios quería colocarnos en todos los ámbitos de la sociedad, con un propósito de compartir su luz y su vida con aquellos que nos rodean y que buscan desesperadamente saber dónde está Dios, porque no lo encontraron en el éxito o en la fama. Tal vez la razón por la cual somos maestros o plomeros o médicos o carpinteros no es para hacernos felices, sino porque es allí donde Dios quiso manifestarse a un alma perdida que trabaja o vive cerca de ti. Dios nos colocó allí con un propósito más elevado que el éxito o el poder. ¿Recuerdas la película Chariots of Fire? ¿No fue allí donde Eric Liddell dijo: "Creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo veloz para correr"? Cuando corro, siento su placer. Oh, que descubramos hoy que nuestro lugar de trabajo, nuestras habilidades humanas, son para manifestar la presencia y el amor de Dios. Oh, que podamos comprender que no es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda del propósito divino para nuestras vidas lo que nos puede traer esa satisfacción interior que tanto deseamos experimentar. El problema es que hemos tomado nuestro lugar de trabajo, nuestra educación, nuestras tareas diarias como instrumentos para nuestro éxito, y al hacerlo, pisando las cabezas de los demás para subir en la escalera del éxito, hemos perdido el significado, el verdadero significado por el cual Dios nos puso allí. Hemos hecho de nuestra plataforma para testificar el lugar donde Dios nos colocó para que encontremos el significado de nuestra existencia terrenal. Hemos hecho de eso un instrumento en nuestra búsqueda del éxito, una búsqueda de felicidad, y como la escritura en la pared, la hemos hallado falta. David, por el contrario, encontró en Dios su plena satisfacción. "Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando", declara en el Salmo 23. "Tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado". Salmo 16, versos 5 y 6. "Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero". Salmo 45, 1. Como les decía Bob Bufford, en el libro Halftime dice que durante la primera mitad de nuestra vida buscamos el éxito, pero en la segunda mitad buscamos significado, buscamos dejar una marca en este mundo. Pero ¿por dónde empezamos? Es decir, de todo esto, ¿qué te llevas a tu casa? Pongamos en pausa todas nuestras ambiciones y temores terrenales. Como dijo David Thoreau, vivimos vidas de una silenciosa desesperación. Nos debemos preguntar, ¿hacia dónde estamos corriendo tan velozmente? Si no sabes dónde vas, estás perdido. Has perdido el norte. Tu hogar, tu taller, tu escuela, la tienda, tus clientes son el lugar donde Dios te ha puesto para usarte, para que Dios cambie al mundo una persona a la vez y te use a ti para hacerlo. Mañana, cuando vas a trabajar, encomiéndate al Señor para que Dios te dé la oportunidad de mostrar a Cristo en un mundo pagano. Tu labor cotidiana es tu plataforma presente de ministerio. Tú tienes una misión trascendente. Más allá de obtener el sustento diario, estás allí porque hay mucho más en tu trabajo, en tu labor cotidiana. Cuando atravesamos una situación trágica, hemos aprendido a no preguntar por qué, sino a preguntar para qué, ¿verdad? Bien, haz lo mismo en cuanto a tu labor cotidiana? ¿Para qué Dios te puso allí? Si pasaras toda la vida trabajando en un lugar para que una sola alma se salvara, habría sido una gran inversión de tu vida. Tu jefe, tu cliente, tu empleado no es la cruz que debes llevar. Piensa que es la persona que necesita ser restaurada, una familia que necesita unirse y acercarse a Dios, y que Dios te puso allí como instrumento para que esto ocurra. Y lo harás si tienes pasión por Dios y compasión por el prójimo. Ora por tus compañeros y ora con ellos. Vive a Cristo en el lugar de trabajo. Posiblemente tú eres el único Cristo que ellos conozcan en este mundo. Y si tú no le muestras a Cristo, ¿quién se lo va a mostrar? Desecha las copas de los trofeos vacíos, porque son muy efímeros en la felicidad que traen. Abre tus ojos y reconoce que no encuentras en ellos la satisfacción que tanto buscas, la satisfacción plena y duradera. Ama de verdad, como Dios ama, buscando el bien del ser amado. En su felicidad encontrarás tu felicidad. Reflexiona. Necesitas encontrarte contigo mismo, con aquel niño, aquel joven que tenía tantas ansias de vivir. Pero más aún, necesitas encontrarte con Dios. No busque la felicidad, busca a Dios. Isaías 55, 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. ¿Cómo lo hacemos? Segunda Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios oirá tu oración, Dios perdonará tus pecados, Dios sanará tu herida, pero lo harás solamente si tú te humillas delante de Él, reconoces tu fracaso, reconoces tu pecado, invocas su nombre, porque el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si buscares su rostro, si no le buscares en la felicidad terrenal, en el efímero bienestar que te otorga los triunfos de este mundo, si buscares verdaderamente su rostro y te convirtieres de tus malos caminos y dejaras todo aquello que te destruye y destruye a tu familia y buscaras a Dios en su lugar, le encontrarás, tu vida será transformada y estarás comenzando a vivir la razón por la cual Dios te trajo a este mundo, por la cual Dios te puso en este mundo y te capacitó con todos los dones, con todas las aptitudes que tú tienes, las habilidades con las que Dios te ha hecho. No lo sabes cómo hacer. Acompáñame en esta oración. Repítela en tus propias palabras. Hazlo con sinceridad y Dios escuchará tu oración. Dile algo así: oh Dios, me doy cuenta que he trabajado en vano, que he hecho del lugar donde tú me has puesto, en lugar de ser la plataforma en la cual yo puedo demostrar a Cristo, lo he hecho el lugar donde estoy buscando mis logros e indirectamente mi felicidad. Me arrepiento, Señor, dile, me arrepiento porque he pecado de muchas maneras. Y no necesito detallártelas porque tú conoces cada uno de ellos. Dile, Señor, tú conoces cada uno de mis pecados. Me reconozco pecador y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Si lo dices de todo corazón, Dios perdonará tu maldad, perdonará tu pecado y te dará una nueva y gran oportunidad de vivir una vida llena de propósito, compartiendo su amor con todos los demás. Si has hecho esta oración, mándame un texto o un mensaje en WhatsApp. 281-960-7177 es mi número. Más 1-281-960-7177. O búscanos en nuestra página web www.centrofamiliarcristiano.net y comunícate conmigo, Daniel Domínguez, para continuar esta conversación que hoy hemos comenzado. Que Dios te bendiga.